Quinótico, ya es jueves 10 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Programa especial de Quinótico desde Santa Cruz de Tenerife, desde la sexta edición del festival Lo que viene. Quizá no has oído hablar de este festival, pero es muy interesante. Lo organizan los Premios Feroz y persigue poner en contacto a la industria y a los periodistas para que conozcamos los proyectos que están por venir. Y en un contexto con tantísima producción y con tanta atomización en la producción, ese objetivo nos gusta mucho. Hoy, Lo que viene desde Canarias y todo lo que se anuncia aquí. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Quinótico y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Enseguida saludamos a quienes nos acompañan en la mesa del programa desde Santa Cruz de Tenerife. Pero antes vamos con un clásico del cine, Sabrina, de Billy Wilder. En esta escena, Humphrey Bogart hace el primer acercamiento hacia Sabrina, que es Audrey Hepburn, para intentar alejarla de su hermano David, que es William Holden, y para que el plan de su futuro matrimonio siga adelante. Lo que no se imagina es que es el comienzo de una historia diferente a la que los dos esperaban. Al final, todo queda en la familia.
Quinótico. Una escena y arrancamos.
Lamento estar yo aquí en lugar de David, pero todo queda en la familia.
Cuando le vi entrar a usted, supuse que le enviaba a la familia para tratar conmigo.
¿Tratar contigo?
Igual que en una opereta vienesa. El joven príncipe se enamora de la camarera y su padre, el rey, envía al primer ministro para deshacerse de ella.
¿Deshacerse de ella?
Sí. Le ofrece 5.000 coronas. No, dice ella. 10.000. No.
15.000 coronas entonces.
No.
25.000 coronas.
No.
25.000 dólares.
No. ¿A qué viene hablar de dólares?
25.000 dólares libres de impuestos. Es mucho dinero, Sabrina.
¿Qué insinúa usted?
Que siendo dólares vale la pena. Las coronas apenas se cotizan. Ningún primer ministro que se estime ofrece coronas.
Ni una camarera que se estime acepta dólares.
Buena chica.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Pues aquí empieza lo que tienes que saber desde Santa Cruz de Tenerife en esta noche fresca, porque en Tenerife refresca por la noche. Estamos en el TEA, que es un gran centro cultural en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Y aquí nos acompaña nuestra amiga, compañera, colaboradora, presidenta de la ICE de Los Feroz, María Guerra. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te has pasado el día besando manos?
Yo hago unos besamanos, lo que habré aprendido yo.
Vamos a ponerlo más en semicírculo, chicos, que no os veo los ojos, sí. No veo los ojos de quienes voy a presentar. Dani Mantilla, buenas noches.
Como me caiga del escenario, te culparé.
No, no tanto, no me des la espalda, María.
Y te denunciaré, David Martos.
No me denuncies. No. ¿Cómo estás, Dani?
Pues estupendamente, porque Tenerife es hogar, así que encantado.
Ponte el audio de más y como hacia la boquita, para que te diga
mejor. De estar aquí de vuelta.
Eso es. Muy bien. Y Begoña Donat, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues esta escapada de 4 días me está sentando muy bien.
¿Te has bañado?
Mañana.
Mañana te bañas. Vale, perfecto.
Yo me he bañado.
¿Tú te has bañado? Yo también.
Me he escapado del parque acuático de Tenerife. y
pero vamos a ver, teniendo el mar, ¿te has ido a una piscina?
Está más cerca.
¿Cuánto más cerca?
Tenía 2 horas y media para poder ir, bañarme, tomar el sol un poquito, pero espero, antes de que se acabe lo que viene, irme a
sacar a María Guerra.
Pues yo mañana, después de todo el torrente de cosas, vámonos a los cristianos.
Las teresitas. Yo mañana me voy a Madrid porque tengo cosas que hacer, pero os dejo aquí, en el agüita, os dejo tan ricamente. Bueno, lo que tienes que saber es la sección de noticias de Quinótico. Después en el observatorio hablaremos de lo que viene 2025, de lo que significa, lo que contiene, de lo que significan los Feroz, del hueco que se han hecho, de cómo viajan, de la descentralización. Hablaremos de todo eso. Pero ahora noticias. En esta noche de miércoles a jueves, en esta madrugada, en una semana en la que hemos conocido anuncios de varios festivales internacionales, tanto de Venecia como de Locarno, que han seleccionado proyectos españoles, Dani. Si te parece, empezamos por dónde quieres empezar.
Pues podemos empezar por el Venice Gap Financing Market, por ejemplo.
Que es una sección que tiene Venecia para ayudar a que las películas completen su financiación.
hay cuatro títulos españoles. Dos de ellos son Caro Nani, de Pablo Maqueda, viejo conocido de Quinótico, y El exterior, de Víctor Moreno. Pero es que también van a estar por ahí Morir de pie e Imágenes a la deriva, que son los nuevos trabajos de María Paz González y Nicolás Tábilo.
No, o sea, Venecia se incluye en este rosario de laboratorios, de lugares en los que se financian películas. O sea, ahora es muy complicado que una película independiente con hechuras no pase por mil hitos, ¿no?, en su
pero
camino.
Pero es una manera de vincularse, ¿no? Porque esta mañana nos decían también en una de las presentaciones que una película había pasado por un laboratorio por Berlín y que entonces el objetivo luego era vincularse con Berlín, porque lo que quieren también los festivales, como locos, es ponerse en la medalla de, por Olivier Lasher es nuestro.
Claro.
Como ha hecho el Festival de Cannes desde el principio,
claro,
programando en todas sus secciones. Esto va a pasar, por cierto, entre el 29 y el 31 de agosto, o sea que en el marco de Venecia, en pleno festival.
Estaremos en el lío para contarlo. Y después también ha habido noticias esta semana de Locarno, que será en agosto. Y Locarno ha anunciado, por ejemplo, la única serie que ha anunciado así con hechuras es la de Eduardo Casanova, que es una serie española.
Así es. También por ahí, en Venecia, se ha anunciado la inauguración, que es La Gracia.
Pero no te adelantes, vamos a Locarno, que hay más cosas, Dani. Es que luego,
venga,
La Gracia tiene su capítulo aparte, porque Sorrentino es un director muy importante. En Locarno tenemos la serie de Eduardo Casanova, que se llama Silencio, y las películas de John de Sosa y Miguel Ángel Jiménez,
que son de Birthday Party y Balearic. O sea, que el cine español sigue aumentando su representación este 2025, que empezó mal con Sundance, porque no había películas, pero desde entonces no nos ha ido mal.
Hombre, y la verdad es que Casanova, que es un director tan radical, tan estridente, a mí me parece maravilloso que se vaya haciendo camino, porque la estridencia visual no es mainstream para nada. O sea, no es...
Y necesita los festivales de cine para impulsarse.
Porque yo veo que también hay en el mainstream se está algodonando demasiado los paladares, y a mí me encanta que Eduardo Casanova siga metiéndose con las navajas, rasgando carnes por en todas sus películas y series.
Por el Festival Suizo pasó el año pasado, por ejemplo, Paz Vega con Rita, Marcoy con Salve María y Claudia Reinicke con Reinas. Bueno, y este año también hay cortos.
Balearic,
Primera Enseñanza y Baisanos.
No, iba a decir que Balearic ha pasado por este Lo que viene, ha pasado a Dan Aliaga, que es el productor de Jaibo Films, productora alicantina, que está en esa película. Esta mañana proyectaba unos stills de Balearic que dice que es un cruce entre Buñuel y un thriller mediterráneo. Y después escucharemos la charla que hemos mantenido con Adán Aliaga, porque hemos charlado con él. Es interesante. Él también ha coproducido este año una quinta portuguesa, y están muy sorprendidos y agradecidos del éxito que ha sido en taquilla. O sea que, en fin. Decir, antes de pasar a lo que decía Dani, que este viernes 11 de julio conoceremos la programación de San Sebastián. Que claro, estamos... ahí está la Begoña también con nosotros en San Sebastián. Estamos todos esperando a ver la selección. Todo es pasilleo y todos son rumores de los que nada podemos decir.
Bueno.
Daniel.
Podemos teorizar. Alberto Rodríguez, los claro. Tigres, yo apuesto.
Y también está presente este otoño con Anatomía de un instante, que es difícil no imaginar un proyecto de esas hechuras de Movistar, que es socia del festival, pues no pasando por ahí con Eduard Fernández, Premio Nacional de Cinematografía. Pues a ver, sería muy raro.
Hará que una de la transición en San Sebastián...
Bueno,
no sé.
El año pasado dijeron que no a la infiltrada, este año pueden decir que sí a la transición española. Veremos lo que ocurre.
Los Moriarty también tienen una película que además está fechada para el 26 de septiembre, justo al final de San Sebastián. Y el año pasado sus caminos se bifurcaron un poco porque Marco se enseñó por primera vez en Venecia, después pasó por Perlas, fuera de concurso. Pero sería interesante también ver la vuelta a los orígenes, porque es una película más íntima, más Loreac, más de los primeros años de John Garaño, de Aitor Arregui, pues volver a ver esa película. En
hombre, y sobre todo es que Balenciaga, la gran serie de los Moriarty, que era una maravilla visual interpretativa, que no fuera San Sebastián por los motivos Disney
de estreno internacional,
esto tal, sí. Para mí fue un dolor fuerte, y sí que hay ganas de Moriarty. También apuesto ahí.
Madre mía, os veo muy lanzados. El viernes lo sabremos. Uh-huh. Y está claro que San Sebastián es la gran cita del audiovisual español del año. Málaga se ha hecho su hueco primaveral, pero Rebordino sigue teniendo esa varita mágica de elegir, con permiso de lo que elija Venecia, que el día 22 dará su rueda de prensa. Por tanto, probablemente haya cartas de Rebordinos que no pueda revelar, porque el 22 de julio es Venecia.
Este además, José Luis, lo dice mucho. Nosotros escogemos lo que queremos, pero sobre todo lo que podemos, porque compites en un escenario salvaje con otros festivales y con las voluntades de cada director también. Mm.
Hablemos de Venecia. Begoña Dona, tú eres sorrentiniana. A ti te podemos encontrar en la parroquia de Pablo Sorrentino.
A mí depende, o sea, es verdad que todas sus películas consiguen en mí un nivel de contemplación en el cine y de inmersión en ese esteticismo, que luego su acercamiento a la figura de la mujer me suele
chirriar.
Precisamente, no chirriar, sino que rompe ese encantamiento. Entonces, la anterior película, por ejemplo, me pareció fascinante en lo visual y ciertos personajes y ciertas...
Parténope.
Sí, Parténope.
Pero menuda machirulada.
Ay, está.
Madre mía.
Que luego vaya, es curioso el paso por los festivales de las películas, porque Parténope no salió bien parada de Cannes, pero después funcionó bien en cines.
Sí.
Y el público le dio la cara. La Gran Belleza se presentó también en el mismo festival, se fue sin premio y acabó ganando el Oscar y siendo una película muy importante de la última década del cine europeo.
Sí, sí.
Y a ver La Gracia, que es una historia de amor entre Tony Servillo, su actor fetiche, y Anna Frassetti, que está muy, muy de moda en Italia, que acaba de estrenar Diamanti en Italia. Y
pero no se ha dicho nada de la trama, ¿no? Es una película a la que llegamos sin saber demasiadas cosas.
Historia de amor ambientada en Italia, que compite, a pesar de que se vea en la competición.
En la inauguración.
En la inauguración, y recordemos que es el regreso de Sorrentino, que es un director más de Cannes, a Venecia después de ganar el Gran Premio del Jurado con Fue la mano de Dios, que no podía estar con Fremó porque era una película de Netflix, y este año ha vuelto a escoger Italia, a pesar de que no está con la plataforma.
Me dan escalofríos, pensar en Venecia ya me resulta, o sea, sin haber descansado, es como que no quiero.
Sí, porque sudor frío. Venecia tiene, igual que Cannes ha sido más autoral este año,
sí.
Venecia tiene una pinta de que vamos a ver mucho cine americano y grandes nombres, lo cual siempre pues está bien.
Sí, sí, totalmente. Pero antes de todo eso, después de lo que viene y antes de Venecia y de Locarno, está el Atlántida Mallorca Film Fest, que el otro día anunció su programación. Ahí estuvo Jaume Ripoll en la Academia de Cine, que es donde se anuncian los grandes festivales. Atlántida ahora también está en esa liga. Y el gran plato fuerte, Begoña Donat, tú que andarás por allí, no sabemos qué días todavía, pero andarás por allí, es Materialistas de Celine Song, que es una película súper esperada, ¿no?
Y aparte con visita de Celine Song al festival.
Que no ha querido ir a ningún festival más, ¿no?, que a este.
Tenemos que indagar, no sé bajo los efectos de qué bebida, comida, chocolate, de comer, cuál ha sido ese gancho para que Celine se mueva a la Atlántida. Supongo que la cercanía de la fecha de estreno.
Mallorca es un buen
gancho. Es un buen destino.
Una masía mallorquina para pasar una semanita, yo creo que igual es una oferta.
También a veces las películas en los grandes festivales son devoradas,
sí,
en 24 horas, ¿no? Y eso debe producir una sensación de vértigo y un poco de dolor.
Claro, pero la primera película de Celine Song, que estuvo en la Berlinale vidas pasadas, fue un exitazo. Cannes, por lo que sabemos, quería esta película fuera de concurso con Pedro Pascal y con, se me ha ido el nombre del otro
Dakota Johnson y el Capitán América
con Chris Evans, y claro, Celine dijo no, o Celine o alguien en la cadena.
Pero mira, estuvo muy bien ahí, no lo hemos visto, no sabemos si es mejor, peor o qué.
Bueno, es una comedia romántica,
pero
dicen, ¿no?
Es una comedia romántica, y Cannes pasa el examen de las películas de una forma muy intensa y puede matar una película, puede ensalzarla, claro, y puede no ser el perfecto compañero de viaje para todas las películas. Así que saber decir esta igual es más de público. En Estados Unidos ha respondido muy bien, ya lleva más de 30 millones de dólares, va camino de ser uno de los mayores éxitos de A24. Y bueno, veremos qué pasa aquí en España. Con
es que,
Sony.
Por ejemplo, en la de Jodie Foster, en Cannes,
Vida privada,
pues es como si no hubiera existido.
Es que las secciones paralelas.
Claro, son.
Concurso,
entonces,
son un mundo.
Pues a lo mejor no ha sido ella, sino que le han dicho: mira, no vamos a entrar en esa marabunta porque no nos van a ver. O solamente van a ver a Pedro Pascal, ¿sabes?
Claro, que ya iba a estar además allí,
claro,
con Eddington, que es una película que se va a ver también en el Atlántida. que uno cabe preguntarse si con esas dos películas intentaron hasta última hora traerse a Pedro Pascal. Hubiera sido genial, pero es uno de los hombres más ocupados de Hollywood ahora mismo, que además está haciendo la campaña de los Cuatro Fantásticos, así que no era fácil.
Del resto de anuncios de Atlántida, ¿qué os ha gustado, qué os ha interesado, qué os apetece de todo lo que ha lanzado Jaume Ripoll, Dani?
Hay una peli que se llama Plain Clothes, que yo la vi en Sundance y que de hecho ya hablé de ella en un podcast especial que hicimos sobre el festival en Quinótico. Y van a estar por aquí Tom Blyth y Russell Tovey, que es un actor británico que es clave en los últimos 10-15 años del cine y la televisión queer. O sea que será interesante verlos por ahí. Va a estar también David Cronenberg, su película.
Uh-huh. The Shrouds, que vimos hace dos años.
O sea, sí.
Pero es así la vida de las películas. Sí, hemos visto en lo que viene El Molino, que se estrenó en Málaga en 2024, y va a ver la luz. Yo me acuerdo que incluso una ganadora del Oscar a la mejor película, como En Tierra Hostil, se vio en Venecia y en Toronto un año y esperó todo un calendario y hizo su vida. Hay que escoger muy bien la fecha de estreno de una película.
Y luego, a mí me apetece mucho ver la película inaugural, Buenos días, tristeza, el remake del clásico, porque además quiero ver qué mirada se ha arrojado, es una ópera prima, entonces quiero ver quién se atreve a revisitar un clásico desde el presente y con la osadía de hacerlo con un debut en la dirección. La actriz protagonista, además, parece que está dando bastante de qué hablar, Licky Matierni, y va a estar en el festival presentando la película. Y bueno, ya hablamos largo y tendido de la película de Sebastián Lelio, que estábamos hablando de qué festival podría atreverse con ella, y en España ha sido la
Pero se va a estrenar, ¿no? En España se estrena a finales de agosto.
Yo creo que la película va a encontrar su camino a través de este festival hacia el estreno en salas y que despejaremos las dudas. Yo, por ejemplo, que no la he visto, despejaremos las dudas de saber de qué lado de la crítica estamos, porque el Cannes salió con cal y arena, ¿no? Con pitos y aplausos.
Yo también estoy que me como las uñas.
Esa hay que verla, efectivamente. Es que Atlántida ha encontrado un modelo que es muy interesante, ¿no? Ha encontrado un momento en el año en el que la gente había dejado desierto, había huido, ¿no? Como si no existiera para los eventos, que creo que era el único punto del año porque el resto está lleno. Y además esa combinación entre películas de autor que se ven también en la plataforma, los conciertos nocturnos, el mar, creo que la fórmula es muy acertada. Bego la conoce bien, ¿no?
Sí, además es que es un ambiente distendido para poder hacer entrevistas, tal y como estamos acostumbrados a llegar a un festival y que sea algo... Que terminas exhausto realmente, que a lo mejor no desempeñas con toda la frescura tu trabajo en los últimos días. Este es un festival que realmente no estás de vacaciones, porque nunca estamos de vacaciones, ni siquiera aquí en Tenerife, pero sí que se vive con la sensación de que estás haciendo una reconciliación con tu profesión, que es el hecho de no hacer una entrevista compartido con otros periodistas, de disponer de 20-25 minutos de conversación en privado con alguien que es igual de relajado que tú.
Que hoy es un lujo.
Bueno, sí. Eso es que es ciencia ficción.
Y conciertos por la noche, que está muy bien.
Sí, no, eso está fantástico. No,
y luego que tenga una ventana al público a través de la plataforma, pues eso también está bien, porque yo creo que los festivales a veces para los cinéfilos son antipáticos. Porque dicen, estos tíos que están viendo estas cosas y yo estoy tengo que estar aquí leyéndome lo que ellos dicen o escuchando, ¿no? Entonces yo creo que el poder compartir la novedad, porque una de las maravillas de los festivales es precisamente el abrir, el descubrir la película por primera vez.
Y que es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo, pues ir a un San Sebastián, ir a un Cannes, desde luego, donde el público no puede ver películas, sino es... pones un traje y mendigando a alguien una entrada.
Es horrible, o sea, ríete tú de la frontera estadounidense. La puerta del Palais de Cannes es
infranqueable.
Es horrorosa.
Y durante los años de la pandemia vimos como hubo un momento donde los festivales se acercaban a Internet y luego al mismo tiempo los propios festivales lo rechazaron para reivindicarse a sí mismos. Uh-huh. Así que es encontrar el punto medio y creo que la Atlántida le encaja muy bien este modelo.
Totalmente. Bueno, a la Atlántida, a Jaume Ripoll le queda por anunciar un premio gordo, que es el premio Masters of Cinema, que se suele entregar en la gala de clausura, que lo entrega la reina Letizia, que siempre encuentran un estrellón para que la reina se haga la foto. Todavía eso no lo han anunciado, pero en otro punto del festival le van a dar el Masters of Cinema a Rodrigo Sorogoyen, que también ha sido anunciado esta semana como invitado del Festival de Santander, invitado de honor. O sea, Rodrigo Sorogoyen, que este año está montando El Ser Querido, que la veremos en algún momento con Bardem y con Victoria Luengo, y que está paseándose ahora por los festivales recogiendo los honores de lo que de eso es lo que se ha convertido, ¿no? Yo creo que Sorogoyen de repente en el último año y medio ha subido a un lugar en el que antes teníamos a Almodóvar, a Amenábar, claro, Álex de la Iglesia, Bayona y poco más, ¿no?
Bueno, con respecto a lo de la reina, no quiero parecer republicana, que lo soy.
Aunque lo seas.
Pero me parece que me alegro muchísimo por Atlántida, que consiga que su majestad entregue un premio, pero yo creo que a su majestad se la espera en los Goya desde hace tiempo.
Y los 40 Goya...
Bueno, ya, pues solamente por hablar de algo absolutamente institucional. O sea, creo que es maravilloso y me alegro muchísimo por Jaume Ripoll, porque es un golazo repetido cada año. Pero que también la corona tiene que mirar e involucrarse con el cine, como hace la...
Si va a Wimbledon, puede ir
claro,
a...
Claro, y luego la Casa Real Inglesa, el príncipe Guillermo aguanta chorreos,
en los BAFTA, por supuesto,
siempre elegantísimos, pero yo creo que eso forma parte de un poco de una antiguaya que no corresponde con nuestro tiempo.
Esto ya lo dijimos el año pasado, allá por el mes de septiembre. No fue recibido en la zarzuela Pedro Almodóvar tras su León de Oro en Venecia. Bueno, podría haber sido perfectamente recibido en audiencia, como son recibidos
eso forma parte
cada deporte minoritario que consigue una copa metálica.
Eso son parte de lo que son los asesores de la corona, que son unos diplomáticos antiguos como ellos solos, y eso es imperdonable. O sea que, por favor, que se modernice un poco el personal. Me parece muy bien que Schiller, fenomenal, que es una de las preguntas para la escuela diplomática, pero el cine... también, y por supuesto el cine español pues necesita tener un reconocimiento y un apretón de manos por parte de la corona.
Totalmente. Bueno, nos quedan un par de temas antes de terminar lo que tienes que saber. El primero es que Movistar Plus, como ya estábamos contando en Quinótico, está en campaña virtuosa, porque han tenido un revolcón en su cúpula que ahora están explicando, ordenando, tranquilizando, porque es una plataforma que reparte mucho trabajo, mucho dinero entre muchas productoras, mucha gente, ¿no? Entonces, la semana pasada, justo después de que emitiéramos el programa semanal de Quinótico, hubo un primer encuentro entre Jorge Pecci, que es el nuevo director de ficción y de alianzas de Movistar Plus, con la prensa, para explicar algunos de los nuevos proyectos. Es verdad que en cine no dieron ninguna novedad, porque iban muy avanzados de la época Domingo Corral, están saboreando las mieles de Sirat, que merecen totalmente, porque les ha ido muy bien en Cannes. Pero hablaron, Dani, de series. Y claro, por ejemplo, yo pienso, ¿a Lauda Ruiz de Azúa cuándo va a dormir en los próximos 3 años? Porque está con 2 películas, 3 series. ¿Qué anunció Jorge Pecci en ese encuentro?
Anunció Matar a un oso, que es una serie basada en hechos reales y que dirigen los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo. Mm-hmm. Hicieron La Caza, hicieron Nos Vemos en Otra Vida,
bueno, fueron
con Disney Plus.
Los que fundaron el tema con Crematorio.
Así
en
es.
Canal Plus.
Sí. De aquellos polvos, estos lodos.
Efectivamente.
Y veremos un proyecto que tiene talento catalán como Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Alex Moner y Paul López, entre otros.
Muy bien.
Está una serie que no tiene título, de Alauda Ruiz de Azúa con Eduard Sola, 2 personas que no trabajan en absoluto, y que, ojo, busca explorar el universo de las plataformas como OnlyFans. O sea, la explotación propia del sexo en Internet.
Me interesa muchísimo cómo casa la mirada vasquísima y sobria de Alauda con OnlyFans, que es, perdón, Begoña, por tus compatriotas, pero es fallera. La parte de OnlyFans es más fallera que vasca. ¿No te parece?
No. El fenómeno OnlyFans... Tú que estuviste en Cinema Jove,
sí,
y verías Money Lover, es un fenómeno internacional.
Sí, no, lo digo por lo excesivo, por lo atrevido, por eso lo he relacionado con los falleros.
Pues es que yo en Valencia somos más barrocos que otra cosa.
Vale, perfecto. ¿Y qué más?
Y Proxeneta, la adaptación del libro de Mabel Lozano, que coescriben Isabel Peña y Eduardo Villanueva y que van a dirigir 2 nombres al alza en el audiovisual español, como son Elena Martín Gimeno y Sandra Romero.
¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿No?
Sí. Y os quiero preguntar, ¿qué impresión os está dando? ¿Qué olor os viene de Movistar, ¿no? Es decir, que a ellos, evidentemente, salió Domingo Corral, no se ha explicado muy bien, más allá de que hay una nueva cúpula y que prefiere colocar a la gente que prefiere colocar, que eso es legítimo en cualquier empresa. Se podíamos suponer que quizá había un cambio de rumbo y que por eso la persona que había puesto en marcha la estrategia de originales no era la adecuada, pero parece que tienen toda la intención de mantener ese rumbo a pesar de que también quieren potenciar el entretenimiento para subir de suscriptores.
Así es, porque tienen, por ejemplo, el nuevo proyecto de Nacho Gebelilla y la primera serie de Victoria Martín, famosa por Estirando el Chicle. O sea que quieren hacer un poco de todo. De todas formas, yo creo que es demasiado pronto para hacer un juicio sobre qué es lo que quiere hacer Movistar exactamente, más allá de las declaraciones de intenciones de la compañía.
¿Qué fue?
Porque los proyectos llevan años o meses de trabajo. Es decir, lo que se ha anunciado ahora no lo sé a ciencia cierta, no apostaría dinero por ello, pero es muy posible que sean proyectos de la época de la anterior. Quiero decir...
No, y luego que aunque es verdad que se hayan perdido suscriptores, las estrategias de audiovisual van a muy largo plazo y desde luego Domingo Corral hizo una estrategia de prestigio y eso a las plataformas pues siempre lo necesitan. Y de hecho Netflix, por ejemplo, y bueno, igual que Hollywood toda la vida, ha pagado películas para los Oscar porque eso al final también forma parte del prestigio y es contenido y es valor de una plataforma. Entonces yo puedo entender que se quiere, bueno, pues hacer un entretenimiento más ligero, pero estoy segura que las películas que vienen ahora, que se van a estrenar de la época de Domingo Corral, todos esos premios que vienen, que pues seguramente, por lo menos presencia en grandes festivales, pues les van a sentar muy bien a esta directiva que bueno, pues que han tomado una decisión sangrienta, pero que cosecharán, porque las empresas, es que el capitalismo es así, y entonces no vamos a rasgarnos las vestiduras, que es cuando haya flores, las recibirán perfectamente y eso tiene que ser así, porque esto es una industria, hay que pagarla y sí, tú tienes que tener mucha pasta, pero también el prestigio, a mí me han llamado de cadenas para decir que por qué no damos en los Feroz premios a tal serie que tiene muchísimas tal, y tú dices, bueno, pues porque a lo mejor hay que hacer cosas con más riesgo, o sea, claro, que quieren todo,
que le tiene que gustar a los votantes
y prestigio.
Bueno, y antes de escuchar un poquito de música, mencionar que se han conocido las nominaciones de los premios Ariel del cine mexicano. Pedro Páramo, que es de Netflix, encabeza las nominaciones con 16, y después va La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios, que le va a la zaga, y son las dos más nominadas. También está Y No Nos Moverán, que ganó en Guadalajara hace un par de años. En fin, miramos el cine mexicano. Yo que vengo ahora de México, hay que mirarlo, hay que estar atentos, hay que saber lo que pasa, porque estamos un poco españizados.
No, yo soy de La Cocina, ¿eh?
La cocina está muy bien.
La cocina me parece extraordinaria y te dan ganas de ir a todas partes con tu tupper.
Bueno, pues un poquito de música. Se estrenaba una película que nuestra compañera Janina adora y que sabemos que le recuerda al verano. La canción de hoy se la dedicamos a ella. Es Footloose, de Kenny Loggins, de la peli del mismo nombre, evidentemente, de Footloose. Así que con este musical os dejamos. A la vuelta de la canción, los del podcast, o a la vuelta del boletín, los de Onda Cero, más cine y series aquí en Quinótico. Hasta ahora.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
En Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, y en esta segunda hora hablaremos del festival Lo que viene, en el que estamos en Santa Cruz de Tenerife, de lo que significan los Feroz en el panorama nacional, pero también de los estrenos de la semana. Si os parece, comenzamos con uno, comenzamos con Superman.
Quinótico, lo que se estrena.
Por fin nos conocemos. Ahora, tal y como tenía planeado. Te destruiré. Y claro está, a ese reportero al que siempre le das entrevistas.
¿Quién te crió?
Los mataré también.
Superman es el primer estreno de la semana, dirigida por James Gunn, que inaugura una nueva etapa al frente de DC. Para comentar los estrenos de la semana, están por aquí en Tenerife Begoña Donat, Dani Mantilla, María Guerra. Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola.
Hola, hola. Nosotros no hemos visto todavía Superman. Ahora le vamos a pedir que nos ilustre a Maríajo Arias, que sí que lo ha visto y nos ha mandado un comentario. Pero antes, fíjate, Dani, la semana pasada o la otra, no sé cuándo pasaste por el programa, comentábamos lo de la presión de las taquillas de las películas, ¿no? Esas películas tan caras de superhéroes que tienen la presión de estrenarse con un exitazo, con muchos millones. Y James Gunn ha salido esta semana a los medios a decir que eso de que hay que recaudar 700 millones para que esto sea un éxito, que no.
Sí, no. Es importante, lo de los 700 millones no es baladí la cifra, y es que la película El Hombre de Acero, que dirigió Zack Snyder, en otro mundo, porque era prepandémico, y hace como más de 10 años, hizo 760 millones de dólares, que entonces se consideró una cantidad notable, pero no excepcional. Y claro, la responsabilidad que tiene ahora James Gunn es la de iniciar un nuevo universo bajo su dirección. No solo es Superman lo que controla, sino películas como Supergirl, que ya está en marcha, o un futuro Batman que no sea el de Robert Pattinson, porque
está en otros códigos. Aunque ya está escrito ese guión, han dicho esta semana. Está escrito el guión de la segunda parte.
De Batman 2. De Matt Reeves, eso va a pasar, pero no en un universo creativo, ni sabemos cuándo, porque se ha retrasado mucho. ¿Qué pasa? Pues los accionistas esperan que el DC Universe, o como lo llamen ahora, tenga futuro. Y depende un poco de qué pasa con esta película. No es lo único que he tenido que explicar James Gunn estos días, porque en una entrevista definió al personaje como un inmigrante. Y la ola
de
la derecha republicana lo ha criticado y se ha llevado las manos a la cabeza, cuando literalmente está en la propia definición del personaje. Es una persona que, en una guerra civil que hay en su planeta, huye a la Tierra para empezar una nueva vida. Si eso no es un inmigrante o un refugiado, tú me dirás lo que es.
Eso es un padre que pone a su hijo en una balsa, ¿no?
Literalmente.
Bueno, pues como no hemos visto la película, porque estamos aquí enfrascadas en lo que viene, hemos pedido a Maríajo Arias que nos ilumine. Maríajo, adelante, hola.
Desde Metrópolis, ni más ni menos, estoy en las puertas de la redacción del Daily Planet. Mira, veo pasar por ahí a Clark Kent y a Lois Lane, que van a hacer sus cosas, pero yo de lo que vengo a hablaros aquí es de lo que ha hecho James Gunn con Superman, que es una película distinta a las que hemos visto antes de este superhéroe, del superhéroe por antonomasia. Gusta la película, sí, gusta. Tiene una presentación de personajes y un desarrollo muy interesante, que se aleja de alguna manera de versiones anteriores, pero que mantiene la esencia del personaje, que llama las cosas por su nombre. A los metahumanos los llama metahumanos, y a los aliens, aliens, porque Superman es un alien. Le queremos así, queremos a este Clark Kent, a este David Corenswet haciendo de Superman y de Clark Kent. La película funciona bastante bien. Es verdad que tiene algún problemilla de ritmo y de humor, en el sentido de que, bueno, si compras el humor de James Gunn, te va a encantar, y si no, Igual alguna parte se te hace un poquito bola, pero en general es una buena película como inicio de universo. Presenta algunos personajes que iremos viendo por ahí y compramos, queremos más de este Superman.
Bueno, pues a Maríajo le ha gustado bastante. Ella también es parroquiana de Superman, ¿eh? O sea,
las críticas han sido positivas. Sí. De hecho, han sido similares a la de las de The Batman y parece que ahora la pelota está en manos del público. Y se ha celebrado sobre todo a la pareja protagonista, los nuevos Lois Lane y Clark Kent, y el que se ha recuperado el color, se ha recuperado un poco el espíritu de los cómics. Por lo visto, el tono es un poco over the top, pero ya pasaba con Escuadrón Suicida, ya pasaba con Los Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Pero, a ver, lo suyo es que el cine de superhéroes tenga personalidad, tenga color. Si además venimos del cine de Zack Snyder, que es tan intenso, tan de tomarse en serio sí mismo, tan homoerótico, tan tantas cosas, pues que rompa con
hombre, es que además es verdad que, claro, yo crecí con Christopher Reeves y luego profesionalmente me ha tocado Henry Cavill, que todos son dos osos. Y es verdad que es que, claro, el super soso, ¿no? Que era, decían Sosomán a Zapatero, sí, en Canal Plus, en los muñecos de Canal Plus, uh-huh, y les dicen la leyenda que hubo un toque de Moncloa y lo quitaron. Pero es que esos son leyendas maravillosas que da igual
que sean, repetir para que
se sean mentira o no, porque son mejores que la verdad. Y a mí me hace, estoy muerta de ganas de ver, porque a mí me encanta James Gunn, me encanta Guardianes, uh-huh, de la Galaxia. Creo que los héroes necesitan salir del rincón de sufrir en el que se han metido por los Nolan y todos estos, que son unos intensos, que es como decir, chico, vete de karaoke, por favor. O sea, estos tíos que nos han amargado con todos estos hombres oscuros, que así luego, sí, está el mundo lleno de incels, cabreados, no. Entonces yo estoy necesitando que vuelvan un soso simpático.
Además dicen
a que ver, David Corenswet, que es el actor.
Es bastante política.
No me digas.
Pero desde un lugar luminoso, y que hablan, por ejemplo, de un país que está siendo sometido a ataques. No hay nombres, obviamente. Pero parece que James Gunn no ha hecho algo aséptico.
Bueno, yo estoy deseando que se estrene la segunda parte de El Pacificador, precisamente, hablando de James Gunn, superhéroes. Y ganas de salir, si no de karaoke.
¿Sabes dónde la vas a ver?
En Cetrería.
En HBO Max. Exacto. Que ya se ha cambiado de nombre otra vez, oficialmente.
Ah, por fin, esa semana ha cambiado otra vez el nombre, ya es HBO Max otra vez.
Yo me pregunto, ¿habrán degollado a alguien en toda esta aventura?
Pues deberían, porque el que tuvo la idea fue una idea un poco de bombero.
Pero imagínate, una de las cosas que me encantan de las corporaciones es el que tuvo la idea y todos los pelotas de alrededor que dijeron que sí con la cabeza, claro, como en de estudio, ¿no? Todos cabeceando cuando uno dice una marcianada. ¡Qué maravilla!
Bueno. Y ha costado decenas y decenas de millones de dólares los diferentes rebranding. Yo en mi casa tengo calcetines de todas las itineraciones de la marca, así que estoy esperando la nueva.
Me encanta, es que no se puede ser más moderne.
Sí, sí, sí. Son de buena calidad los que mandan.
En su casa reformada, todo encaja. Hombre. He visto a Begoña con la mirada un poco perdida con Superman, pero ahora la vamos a centrar porque vamos a ver cómo suena Helio, que es la nueva película de Pixar.
¡Helio! ¡No me lo creo! No sé si esto es búsqueda de límites o regresión del sueño. ¿Cuál de todos estos eres tú?
No lo sé, pero creo que este eres tú.
¡Tienes que hacer amigos! ¿Sabes? Yo también vine aquí cuando era pequeña. Entiendo que no me creas ahora mismo, pero te vendrá muy bien.
Yo solo quiero encontrar mi lugar.
¿Tú eres muy fan de Pixar, Begoña, o no?
Sí, claro que lo soy. Pero
y tengo ganas película, de ver Helio.
Tengo muchas ganas de verla. Sí, claro. Vale, si vamos por ahí, sí.
Claro, no, porque es que Pixar ha tenido unos últimos años un poco erráticos. Es verdad que esta Helio tampoco se ha estrenado con muy buena taquilla en Estados Unidos. Creo que ha hecho 20 millones.
Ha sido un desastre.
Ha sido un desastre. Pero como María Jo Arias también la ha visto, que es la única que ha hecho los deberes en esta casa, vamos a preguntarle qué le ha parecido.
Historia original de Pixar. Y cuando digo historia original de Pixar, me refiero a que no pertenece a ninguna franquicia, ni saga, ni es un remake, ni nada parecido, sino que es una historia nueva. Lo que pasa, porque es lo que le pasa a Helio, de lo que peca, es que al final no deja de ser la historia, una historia que ya hemos visto muchísimas veces. Un niño huérfano que vive con su tía, no está a gusto con dónde está, en fin, bueno. Una historia tierna, eso sí, que con la que puedes empatizar, porque a Helio se le coge cariño, y a su amigo el extraterrestre también, que es muy entrañable. Pero lo importante, lo divertido, lo que realmente mejor funciona en Helio es toda esa parte visual, toda esa imaginación desbordante que tiene el diseño de la película, tanto en los extraterrestres, que son muchos, variados y muy coloridos, muy divertidos, muy terroríficos, muy molones todos. Y luego toda esa parte de espacios, cachivaches, artilugios, todo lo que es la parte del espacio es realmente fascinante de ver y enriquecedora de ver. La historia, bueno, pues a los niños les va a gustar, así que buen plan para ir al cine y refugiarse del calor.
¿Dónde veis a Pixar? Porque esta película, que es además, bueno, que tiene una trama un poco peculiar, que ahora si queréis reproducimos, pero ¿dónde veis a Pixar en este siglo XXI? Están perdidos, ¿no? Están un poco desorientados.
Sí, porque claro, se han ido, yo creo que han hecho terapia mundial, ¿no? Han dicho, porque yo voy a las películas de Pixar, lloré, mis hijas se salían de Up y todo, y yo me quedaba ahí llorando, siendo absolutamente feliz. Inside Out me ha parecido una maravilla, y yo creo que forman parte de esta parte tan siglo XXI de la hipervigilancia, y entonces es un cine que muy individualista, que pone a este americano que te lo imaginas viviendo en Pasadena todo el rato, es una especie de Woody Allen hiperserio, metiendo a los niños también en terapia. Y entonces, bueno, pues yo creo que después del golpetazo de Flow y de que llegan historias súper naif y con un presupuesto tan modesto y llegan, pues entonces quizá estén necesitando salir de la burbuja, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor activar los pasaportes que los americanos tienen dormidos, porque es el país que con menos gente con pasaportes, uh-huh. Que al parecer nos decía Alejandra Musi que en Estados Unidos sacarte el pasaporte te puede llevar 3 meses porque culturalmente no hay un interés en lo de fuera, y yo creo que lo que les pasa es que hay un ombliguismo en Pixar y necesitan darse una vuelta por el mundo.
Bueno, recordemos la línea de la trama de esta película. Elio tiene 11 años, sus padres han muerto, vive con su tía Olga en la base militar donde ella trabaja, no encaja en el mundo que lo rodea y está empeñado en que lo mejor que le puede pasar es que lo abduzcan los alienígenas. Así que llama su atención hasta que lo consigue. A partir de ahí no sabemos qué pasará en la película porque tampoco la hemos visto.
Parece que lo más interesante de Elio ha sucedido fuera de cámara porque la semana pasada se publicaron informaciones de insiders de la compañía donde decían que una vez se presentó una versión bastante avanzada de la película, la vieron los jefes de Pixar y entiendo que harían también un estudio con diferentes audiencias. Y la conclusión a la que llegaron fue que la gente le había gustado la película, pero que si tuvieran poder de decisión, sabiendo lo que saben, nadie pagaría por verla. Y decidieron
para vería hacer, en Disney Plus.
Un cambio en el proyecto. Era una historia muy personal del director, que era corresponsable de Coco 2, uh-huh. Donde había unos elementos queer, por ejemplo, más evidentes y que ahora se intuyen simplemente en la película. Era más personal, era más íntima. Y dijeron, eso fuera todo. El director se fue, le uh-huh. han puesto a dirigir Coco 2, en plan de no te echamos de la compañía, el problema no eres tú, sino que estamos un poco sin saber qué estamos haciendo ahora, porque se supone que la mitad son secuelas, la mitad son proyectos originales, pero después no invierten en los proyectos originales, así que en el fondo se están dando razones a sí mismos
son
para solo hacer
claro.
Toy Story 5, Los Increíbles claro. 3, lo que sea. Así que son momentos difíciles, porque María lo ha dicho muy bien, Pixar ha educado emocionalmente a una generación como igual antes lo hizo Spielberg claro. o lo hicieron otros cineastas. Su legado es extraordinario, comparable al de Ghibli, por ejemplo, pero ahora mismo...
Pero está como América, está desnortada, está mirándose a sí misma, incapaz de mirar a los demás.
Sí.
Y yo creo que es muy interesante. Luego también Pixar es una compañía en la que las ideas de fuera no pueden comprarse. Todo uh-huh. tiene que surgir dentro. Entonces, claro, la sensación así es decir, bueno, pues a lo mejor hay que dinamitarlo todo y volver a empezar o salir fuera a las universidades y contratar a gente nueva. Y que, o sea, que haya una disgregación, porque las compañías, o sea, la fidelidad empresarial tiene ese problema. Uh-huh. Y es que hay obediencias. O sea, tú vas a una televisión y lo que más te sorprende en las reuniones de los ejecutivos es el silencio y el seguimiento al jefe.
Y el acatamiento, sí.
Entonces, claro, eso está pasando, pues chico.
Bueno, pues veremos qué tal Pixar con su nueva incursión en la animación. Hablemos de una animación mucho más adulta. La vimos al final del Festival de Cannes el año pasado. Es una película de Michel Hazanavicius y se llama La mercancía más preciosa.
Había una vez, en un gran bosque, un pobre leñador y una pobre leñadora. El frío, el hambre y la miseria les hacían la vida muy difícil. hasta que un día...
Es una película que nos lleva hasta el Holocausto, a un paraje nevado en el centro de Europa, en el que de un tren de judíos que van hacia un campo de concentración cae o se lanza o pues
lanza
bien, ya veremos.
Como Superman lanza,
efectivamente,
la niña.
Un bebé, es un poco un Superman que aparece, claro, sin kriptonita, que aparece en esas lomas nevadas y que es adoptado por una familia, podemos decir, que lo cuida. Y es una historia que habla de la decencia en los tiempos más oscuros. ¿Qué os pareció aquella película? La tenemos un poco olvidada, ¿eh? Porque hace mucho tiempo.
Es que cuando has hablado de ella, ha sido como, ¿cómo? ¿Un momento?
¿He visto esa película?
¿No se ha estrenado todavía?
A mí me gustó mucho.
No, se estrena esta semana.
Estuvo en Seminci también, ¿no? El año pasado.
Estuvo también en Seminci, sí, bueno, que estuvo el director con nosotros ahí en el set de Quinótico.
Pues recuerdo que me gustó, que nos llegaba un poco tarde porque fue la última película de la sección oficial del año pasado, que era un poco atrevida porque era cuando estaba empezando a agitarse otra vez el conflicto entre Israel y Palestina y hay aquí ecos evidentes, bueno... Sí,
no, es el tema. No son ecos,
sí,
era
sí,
el tema.
Sí, vale, es que no sé hasta qué punto el material promocional se ha contado o no, pero sí, el nazismo está ahí de fondo, absolutamente.
Sí, sí.
Y creo que es una película hermosa, contundente.
Sí.
Que tampoco te deja tanto pozo, igual como otro cine bélico animado que hemos visto, pero es una opción que, si quieres que te sacudan de una forma distinta a Pixar o a DC, pues está ahí.
Sí, no, dice mucho que el estreno sea este verano, ¿no? Dice mucho de cómo está el sector, del hueco que tienen que encontrar ciertas películas para poder alcanzar una cierta visibilidad, porque hoy no sé si era uno de los... No, el director de... Estos días, el director del Molino, Alfonso Cortés Cabanillas, que le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo se va a ver la película? Que se estrenó en Málaga 24. Y dijo, pues nuestra intención es que se vea en octubre, pero claro, hemos mirado todos los fines de semana del calendario y no encontramos uno que tenga un número de estrenos más bajo. Es que es una jungla, ¿no? Los estrenos.
Totalmente.
Y añadimos lo de las plataformas, que también es un número impresionante de estrenos, ¿no?
Y luego yo creo que las películas... Bueno, a mí me gustó mucho, me parece que es una película muy, muy sencilla, que habla de lo fácil que es odiar, ¿no? Y luego de ese odio, o sea, a mí lo que me sobrecoge sobre todo la capacidad colectiva de odiar, que es lo que propone la película y cómo una familia pues decide no hacerlo y llevarlo hasta el final. Pero claro, creo que este mar de contenidos audiovisuales tiene el problema de que también se juzgan mucho las películas en el presente, ¿sabes? Y entonces eso es cruel para las películas. Es verdad que las películas ahora, cuando hablan del pasado, como por ejemplo del Holocausto, como la zona de interés, tú le estás pidiendo que haga una reflexión que nos llegue. Y es verdad que esa película la tiene, que es el clima de odio generalizado. Pero claro, el tema israelí está tan enconado que yo creo que se presentó en Cannes muy de tapadillo. A mí eso me dolió, porque dices, vamos a ver, presentas esto es una obra perfectamente legítima y presentar las obras de tapadillo me pareció incorrecto, totalmente.
Vale. Pues La mercancía más preciosa, de Michel Hazanavicius, que fue el director de The Artist, el ganador de los Oscar con The Artist, que ha, bueno, pues que está por otros derroteros en este
y que
momento.
También la presentaron en Cannes el último día. Lo que pasa es que The Artist venía como el caballo de Troya, ¡pum!
Y era una película de Harvey Weinstein en aquel momento.
Y acordaos de
ahora caído en desgracia.
The Search, que es la siguiente película que también compitió en Cannes. Si no os acordáis, es porque no pasó nada con ella. Después era un drama histórico con Annette Bening y con Bernice Dillo, que fue destruida absolutamente.
Yo la he olvidado, la he borrado de mi cabeza.
En Cannes, yo nunca la vi, porque ese año no empecé a ir el año siguiente, en 2015. Pero María me está mirando con cara de no sé qué me estás hablando.
Sí,
así que
o sea, no,
se olvidado,
exactamente.
Se
son películas que es horrible. O sea, yo reconozco que es horrible y siempre decimos que un festival es el peor lugar para ver las películas.
Exactamente.
No, pero es una de esas películas que murió tras pasar por un festival.
Bueno, que es que Hazanavicius es un director muy irregular. Es muy irregular. Yo, desde luego, esta última.
La mercancía más preciosa.
Sí que me interesa, me gusta.
Bueno, pues hablemos de una serie que ha llegado esta semana a HBO Max y que se presenta aquí en lo que viene y se llama Furia.
Todos vamos a morir. Esta certeza debería servirnos para abrazar la vida.
Una serie de Félix Sabroso que tiene un plantel de actrices impresionantes, están Carmen Machi, Pilar Castro, Candela Peña, etcétera, y que va poniendo el foco en estos distintos personajes femeninos que canalizan su enfado, frustración,
furia, quizás,
inquietud vital a través de la furia, eso iba a decir, a través de la furia. Venga, Begoña, ¿qué te ha parecido Furia? ¿Cuánto has visto y qué te ha parecido?
A mí me ha parecido un ejercicio catártico maravilloso para las espectadoras, porque todo aquello, desahucios, edadismo, clasismo, vientres de alquiler, todo aquello que te crispa en el día a día, ves como otras mujeres, en lugar de ti, cargan con toda su rabia contra ese abanico de males sociales tan presentes, por desgracia, en nuestra cotidianidad, pero sabiendo que son otras las que lo están cometiendo y que es ficción. Pero te deja como una sensación de que bien, de vez en cuando, no solamente alzar la voz, que ya lo hacemos, no solamente en el micro, en manifestaciones, en las conversaciones, sino también el hecho de empuñar un arma, por ejemplo, o de decidir que ya está bien, de como está sucediendo mucho entre las mujeres, el odio en las redes sociales, ponerle fin, pero ponerle un fin físico a ese odio en las redes sociales.
Me encanta, Begoña, que es la paloma de la paz. Totalmente. Reivindicando que se coja una escopeta y se mate gente.
No, pero precisamente son, claro, pero es esa... Sí, esa abstracción que a veces te sobrevuela, que sabes que nunca vas a ser capaz de ponerla en práctica, y que haya una ficción que te diga...
Bueno, vale, no eres la única que está. El papel de las mujeres tradicionalmente ha sido el de mediar, el de precisamente calmar las aguas y que no, y que ningún hombre coja la pistola o se líe a golpetazos con la familia. Entonces, es verdad que esas claro, subvierte el género, ¿no? El género femenino, que es el género de aguantar, de mediar, de transigir y tal. Entonces, bueno, a veces a mí me parece que se le va un poco la pinza porque es totalmente demasiado, y me parece que ellas están estupendas, Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Natalie Poza,
Cecilia Roth,
riéndose del ultrabotox y de cómo se juzga a las mujeres por la edad y tal. O sea, me parece que es un crisol realmente divertido.
¿Cuál es tu favorita?
Pues casi te diría que Cecilia Roth.
La mía es Candela Peña.
Candela Peña también, ¿no? Esa dependienta de una tienda de moda que se mimetiza tanto con el lujo, que trata fatal a todo el mundo, que a veces tú dices, voy a ver si me atrevo a entrar a ver esa rebaja.
Que cree que es parte del lujo. Que claro. Que le pasa a mucha gente, por ejemplo, con los actores.
Sí, sí, exactamente. Sí, qué cruel ha sido eso que has dicho.
He sido muy cruel, pero quien quiera entender, que entienda.
No, y luego la relación entre las generaciones, las chicas, como las centennials, que parece que son las que les van a quitar todo a las mayores, luego, sin embargo, es una generación que ha sido totalmente excluida, marginalizada, precarizada, y como estas chicas lesbianas, a lo mejor su destino no está en progresar. O sea, que yo creo que es que...
Claro, esa parte está muy bien, porque al final nos está sucediendo, ¿no?, a toda una generación, sobre todo en el mundo de la comunicación, que estamos hablando de los influencers y de cómo la comunicación se está resignificando de una manera que al final la banaliza. Y en esta serie lo que ves es esa primera parte que refleja el miedo al otro, que estamos viviendo todos nosotros.
Y a los jóvenes, ¿no?
Y a los jóvenes, para luego ver el punto de vista de ellas y lo que tú estás diciendo, cómo hay una precarización y cómo están haciendo lo que pueden, igual que nosotros lo hicimos en su claro. momento, a través de blogs, a través de fanzines, para luego dar el salto a hacer algo profesional. Y cómo no es fácil. Y la herramienta que han encontrado en este caso han sido la que tenían a su mano, que es redes sociales.
Y ya.
Ya. Sí.
Es que tenemos que pasar a lo siguiente. Comentario breve de Furia, Dani.
Yo he visto 4 episodios, no he visto el de Cecilia Roth todavía. Me costó un poco al principio encontrar el tono, pero claro, es que se mueve entre el exceso, el drama, la comedia, y creo que acaba llegando. Me interesa mucho la recuperación de Félix Sabroso, que es un cineasta que junto a Dunia Ayuso, Ayuso desaparecida, hizo películas muy punkis como Descongélate, como Perdona Lucas, pero Lucas me quería a mí, La Isla Interior, y que de repente ahora vuelve con una generación de actrices extraordinaria, y nos recuerda que la televisión ha sido el refugio de las mujeres durante 20 años. Yo creo que el cine se está poniendo a la altura ahora mismo, se cuentan muchas más historias femeninas, pero aquí están sí. muchas de ellas. Y me hace gracia que en el fondo esta serie podría ser como la adaptación de un chiste de Paquita Salas, que era cuando ella dice, no estoy loca, estoy hasta él.
Mismísimo, efectivamente. Bueno, pues vamos a zambullirnos ya en lo que viene. Vamos a escuchar primero una entrevista que hemos mantenido con Adán Aliaga, el productor de Jaibo Films, que es uno de los productores que están detrás de Una Quinta Portuguesa, que acaba de ser un éxito en taquilla, que está detrás de Balearic, de Ion de Sosa, que va a llegar a Locarno, así que era interesante charlar con él. Ha presentado aquí tres proyectos. Esta es la charla con Adán Aliaga y a la vuelta, observatorio sobre este festival, sobre lo que viene.
Quinótico. La entrevista.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿qué significa para Jaibo estar en lo que viene presentando vuestros proyectos a la prensa?
Bueno, la verdad es que es una sorpresa, ¿no? Que nos contactarais para contar los nuevos proyectos. Es verdad que la productora, ya llevamos 20 años y hemos como crecido exponencialmente, un poco también como reflejo de la gran producción que se hace en España. También nosotros estamos con un buen momento ahora, con muchas producciones internacionales. Y muy contentos también las expectativas a ver cómo funciona estos próximos años, ¿no? Las pelis que tenemos entre manos.
Hombre, producís con otros países, estáis en una estrategia de ampliación de horizontes, pero también muy radicados en el territorio, ¿no? Estáis
sí.
militando en la estrategia de producir desde casa hacia afuera.
Sí, sí, a ver, hay casos, cada caso habría que analizarlo, ¿no? Pero digamos que nuestro poder fuerte está en poder también afianzar financieramente la parte valenciana, digamos, que las ayudas del Instituto Valenciano, el apoyo de la Televisión Valenciana. No hemos hablado nada de los estudios de Ciudad de la Luz, pero hay unos estudios que están en marcha, que aunque mucha gente todavía no lo sabe, pero están en marcha y son unos grandes escaparates y un gran lugar para poder producir cine. Estamos un poco haciendo coproducción. Estas tres películas que presentamos aquí pues son coproducciones, algunas más mayoritarias, otras minoritarias, pero también abriendo a intentar pues dar un paso más e intentar hacer películas, no te digo más comerciales, pero un poquito que lleguen más, porque lo que hemos visto con Una Quinta Portuguesa porque Una Quinta Portuguesa, no nos engañemos, no es una película mainstream de entrada, es una película de autor, tranquila, sosegada, muy bien escrita, muy bien rodada, actores excepcionales, pero ha funcionado muy bien. Entonces también nos da energías y esperanzas de que por esa línea vamos bien, ¿no? Y podemos experimentar por ahí otros tipo de proyectos.
Vamos a repasar los tres proyectos que has presentado. Empezamos por Balearic, de Ion de Sosa. ¿Qué significa la selección en Locarno y qué estrategia prevéis para la película?
Bueno, al final, como hemos dicho antes, yo creo que para mí es la película más comercial, entre comillas, de la obra de Ion de Sosa. Creo que un festival como Locarno, empezar allí ya te marca la línea de la película. Esperemos que funcione muy bien en festivales y veremos también un poco cómo afrontamos la distribución, ¿no? Que también es uno de los grandes talones de Aquiles del cine español, ¿no? Sobre todo en este tipo de películas.
Claro, la película viene muy avalada también por el circuito de labs previo a los festivales.
Sí,
claro, estamos ahora en un debate, supongo que lo has escuchado, de cuestionamiento de ese modelo,
sí.
que vale para muchos cineastas, pero para otros quizá convierte los proyectos en muy matizados, en muy mainstream, en muy lo que la industria teóricamente quiere recibir. ¿Cuál es tu posición acerca del circuito de labs?
Bueno, yo creo que hay labs y labs, quiero decir que al final yo personalmente he participado en la residencia de la Academia de Cine Español unos años después de Ion de Sosa, como yo soy director de cine y creo que algunos sí que te ayudan, otros al final es verdad que se ha generado con las ayudas europeas y se ha generado una corriente de que claro, si no tienes el sello del laboratorio, el proyecto no está catalogizado para entrar dentro de la red, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender como todo, ¿no? En la vida, en su justa medida, aprovechar y lo que te haga resonancia a ti, aprovechar lo mejor de cada lab. Pero creo que se estabilizará en el futuro. Tampoco puede ser que todo sea lab y lo importante, ya te digo, que para nosotros es contar la historia, que funcione y sobre todo que llegue al público, porque a veces es una cuestión de que no llega en el momento adecuado y con la forma adecuada. Nosotros, te digo que hemos estrenado muchas películas y cuesta mucho que llegue al público. A veces vas a un festival, tiene mucho éxito, piensas que va a funcionar en el público, pero el público tiene su propia energía, ¿no? Entonces, bueno, los laboratorios sirven, de ayuda a mucha gente les sirven, pero es verdad que pueden hacer que que los directores a veces acaben muy mareados con tantos feedbacks, ¿no? Diferentes.
Hablamos del documental de Dreaming. ¿Qué es Dreaming? Sí.
Bueno, lo que estaba explicando, al final es una obsesión también de un director, en este caso alicantino, que es como su primera película, de Vicente Pascual, y es un poco un homenaje a este director trágicamente fallecido, Cristian Nemescu, y que no pudo recoger su premio a mejor película en la cierta mirada en el Festival de Cannes del 2007. Pero también es una película que habla sobre cómo el vacío de un artista y cómo afecta a todo un equipo de cineastas de esa época, ¿no? Y cómo va recorriendo evidentemente a los familiares, a las madres, cómo se han unido en Bucarest los padres de los dos fallecidos, porque Cristian murió con un accidente con Otto, su montador y su editor de sonido, y cómo ha afectado también a los actores protagonistas, ¿no? Escuchar a Armand Asante explicar cómo le afectó cuando se enteró de la muerte, cómo estuvo allí en Cannes, la recepción, y eso ha hecho que de algún modo en Rumanía pues nos apoyaran, porque piensan, claro, un director de Alicante, de España, que venga a contar la historia de nuestro malogrado director joven rumano, pues les parece también algo entrañable y nos han apoyado muchísimo, y evidentemente el documental también es un nicho, es difícil moverlo, pero estamos muy contentos de cómo hemos podido hacer la coproducción con el productor de California Dreaming, que es la película en cuestión de Cristian Nemescu, y vamos a ver cómo funciona en la ruta de festivales, ¿no?
Y nos queda el proyecto de animación, no me he quedado con el título, perdóname.
Desechable,
sí, efectivamente. Es desechable. ¿Y por qué queríais hablar de estos homeless de Bogotá que se toman una droga y se convierten en justicieros?
Sí, bueno, nosotros nos gustaba mucho, ya te digo que hemos hecho ya seguimiento con Carlos Gómez Salamanca, que es el director y productor también de Chroma Films, que es la coproducción colombiana. A nosotros nos gustaba mucho esa parte documental de donde sale la historia. Siempre sus historias salen desde hechos reales, ¿no? Y nos parecía muy poderoso cuando nos contó la historia de un homeless que en realidad era un químico que tenía un pasado en los laboratorios de la selva en Colombia y que después de la muerte de su perro se rebela contra el poder establecido, y en paralelo la visita del Papa y la recalificación de los terrenos, que nos parecía algo muy también con eco en Valencia y en España, nos pareció muy poderoso, y sobre todo también el trabajo estético visual, o sea, creemos que es una película, evidentemente las películas de animación para adultos es complejo, también son un nicho, no salimos del nicho nosotros, pero creemos que es una película muy muy poderosa y que creo que espero que tenga un gran recorrido de festivales.
Y ya para acabar quería volver a una quinta portuguesa. Evidentemente la estrategia es compartida con distintos films,
sí, claro, claro.
Pero ¿qué veis? ¿Qué recorrido veis para la película y cuáles son las fortalezas de la película de cara a los premios?
Bueno, claro, aquí cada uno tiene su opinión. Nosotros, evidentemente, Miriam Porte desde Distinto ha liderado un poco la producción, y junto a Soma e Furia de Portugal. Ahora justo dentro de unas semanas estrenamos en Portugal, a ver si puedo acercarme yo, que Miguel está en Colombia. Pero creemos que ha sido una gran sorpresa, una de las grandes sorpresas españolas. Filmax tenía mucha convicción y nosotros también, pero es verdad que ha desbordado todas las previsiones, y ahora ver un poco cómo funciona el circuito. Nosotros, por ejemplo, tenemos como un pilar muy claro en los actores. Creo que Manolo Solo y María de Medeiros hacen un gran papel. También pensamos que el guión es muy destacable, y también pensamos que la música, por ejemplo, es muy destacable. Ahora, quiero decir, al final las nominaciones, por ejemplo, para los Goya o todos los festivales, o sea, hay premios que vienen ahora, veremos también un poco cómo reaccionan, pero vamos a apostar un poco por esas tres líneas, que creo que ya Miriam ya os dijo algo un poco en esa línea, ¿no? Entonces veremos también un poco cómo va el recorrido internacional, cómo va en Portugal, que es un territorio pequeño, pero también creo que en Portugal están muy contentos del éxito de España, que también puede arrastrar a que vaya más gente a verla en Portugal.
Es increíble que no hagamos más películas juntos.
Es increíble, yo te digo, yo es que yo tengo, o sea, mi compañera es portuguesa, yo tengo medio pie en Portugal, tengo mi casa en Portugal y aquí en España, y la verdad es que todavía me sorprende mucho, y estamos nosotros ahora, estoy acabando un documental que también rodamos en Portugal, pero bueno, al final ha vivido de espaldas a Portugal y España, y espero que poco a poco se solucione.
O sea, Daniela, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
observatorio de Quinótico, último tramo del programa sobre lo que viene 2025. Aquí seguimos con María Guerra, con Dani Mantilla, con Begoña Donat. Empecemos por la autoridad competente, María Guerra. Estamos en Tenerife, estamos en Santa Cruz de Tenerife. Este festival nació en Tudela. Yo dirigí la primera edición, es así, lo pusimos en marcha. Luego yo desaparecí de la ecuación. Cuatro ediciones más. Después el festival... Bueno, pues porque creo por desinterés de algunas instituciones no.
Hombre,
no,
los festivales se hacen con patrocinios.
Exacto.
Entonces, si no se paga la luz, no sound, no party, ¿no?
Exacto.
Entonces,
¿y cómo se produce la llegada a Canarias? Es decir, Tenerife dice, estamos interesados en este festival.
Sí, claro, este festival que habla de poner en contacto a la prensa con la industria, a contar la industria, cosa que es una de las cosas que los periodistas de cine a veces no hemos hecho. A veces nos hemos limitado a hablar de la parte artística, pero yo creo que en la ICE una cosa que sí que hemos entendido que es que como periodistas tenemos que contar la propia estructura, lo que hay detrás de esa cámara, que si no funciona bien, no hay película. Si Almodóvar no tiene un edificio entero que se llama El Deseo, que funciona como un reloj suizo, no hay película de Almodóvar. Y entonces, el Cabildo y el Gobierno se ponen en contacto con nosotros para interesarse precisamente por cómo podemos hacer este match de contar, de presentar proyectos y también de reflexionar. Ha habido hace unos minutos un encuentro sobre la inteligencia artificial y la relación con el cine. O sea, es un poco... Y también contárselo a la gente, ¿no? Contarle a la gente que... Abrir las tripas de las películas no es solamente la anécdota del rodaje, sino cómo se están haciendo, cómo está afectando la inteligencia artificial, y ese ha sido el contacto. Y yo creo que es muy interesante porque Canarias es un territorio que tiene unos incentivos fiscales tremendos y ahora está también intentando sobrepasar ser solamente un plató para convertirse en un territorio con mucha producción y que también Canarias se cuente a sí misma.
Dani y Bego, ¿qué encontráis vosotros como socios de AICE, de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que somos quienes organizamos Los Feroz, luego iremos a eso? ¿Qué encontráis de interesante, de nutritivo en encuentros como este, Bego?
Yo encuentro una continuidad que yo creo que el sector también le hace falta, porque vosotros sí que estáis en el meollo, estáis viviendo en Madrid, pero los que estamos en otras ciudades, al final es una manera de hacer una apuesta en común a lo largo del año, porque si no se limita a los días en los que entregamos los premios Feroz. Y es también una forma de empezar a entrenar ese debate, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo son películas y series que luego van a estar pues posiblemente nominadas. El hecho de que además se hayan incluido mesas redondas me parece que es una forma también de que el sector se revise a sí mismo y de incluso plantear nuevos enfoques a la hora de escribir reportajes, porque luego entramos en la dinámica de hacer entrevistas y ceñirnos a lo que nos ofrece cada una de las películas o series, y esto va más allá de lo que son los estrenos. Esto va al trasfondo de cuál es el día a día de la producción audiovisual.
Totalmente, Dani.
A mí me parece que lo que más interesante de lo que viene es la parte complementaria al estreno de una película, que es que está muy bien que la gente pueda ver pues El Molino, pueda ver la nueva película de Lois Patiño, por ejemplo, pero esas mesas redondas donde se juntan diferentes partes de la industria, donde de repente, yo recuerdo una particularmente, en la que había periodistas, había agentes de prensa, y se debatía cuál era el papel de la prensa, por ejemplo, a la hora de comunicar y hablar del cine español. Y yo me enganché un año con una jefa de prensa que ella decía...
Te enganchaste mal.
Me enganché un poco mal.
Te cogiste por la solapa.
Lo hubiera hecho, la verdad, que decía que si no teníamos nada bueno que decir de una peli española, que era mejor no decir nada. Yo, por ahí no vayas, porque uno, no estás entendiendo cuál es el rol del periodista, dos, ya se protege el audiovisual español, porque al final todos formamos parte de ello, tres, si yo solo digo que me parecen maravillosas las cosas, nadie va a tener en cuenta... O va a valorar o va a entender mi opinión.
Es perder el lobo un poco, ¿no?
Si no hay... A ver, subjetividad siempre hay, obviamente. Y que yo diga que algo es malo, por ejemplo, no quiere decir que sea malo, sino que a mí no me ha convencido. Pero si yo solo digo que las cosas son estupendas, maravillosas, ¿qué quiere decir? No he dicho nada. Y ahí sí que hubo ahí un... Y es un ejemplo de conversación de la industria, que debatamos entre nosotros cuál es el rol de cada uno. Y que está bien chocar.
Y luego a veces hay que nombrar. Los periodistas lo que hacemos es nombrar la realidad. Lo que no se nombra no existe. Uh-huh. Y, por ejemplo, muchas veces hemos pasado, yo en 30 años de profesión, pues solamente mirando la parte artística. Y era muy importante ver quién estaba haciendo las películas, uh-huh, para que esas películas fueran de una manera o no. Y entonces yo creo que ahora hay una mirada mucho más amplia y a la vez más minuciosa. Y entonces, bueno, pues yo creo que estos lugares de encuentro... Es verdad que relacionarse en términos de halago o crítica es bastante poco, poco inteligente.
No, no lleva a ningún sitio, lleva a ningún sitio.
O sea, si quieres que te adulen, pues cómprate un mono, ¿no? O sea, quiero decir que un periodista no puede estar para eso.
Yo lo que he visto en los productores y productoras que venían esta semana a las presentaciones era sorpresa. Yo entrevistaba a algunos de ellos y decían, es que nos sorprende que nos hayáis llamado porque somos una productora pequeña de donde sea y esa productora pequeña igual ha estado detrás de alguno de los éxitos del cine español, como decíamos antes de Jaibo Films, ¿no? Que de repente ha puesto en marcha una quinta portuguesa que para ellos es una película pequeña, y es una película pequeña, pero que la taquilla del año ha supuesto una de las grandes alegrías. Es que al final esta industria se ha atomizado mucho, uh-huh, y tiene muchos pequeños actores que contribuyen a los éxitos del cine español, ¿no?
Y que también empezamos a ver las películas o información sobre las películas cuando, uh-huh, se están concibiendo todavía. Aquí nos han hablado de proyectos que se van a rodar en 2026, que se van a estrenar, claro, en 2027. Hemos visto imágenes o clips esta mañana, por ejemplo, de títulos que se van a estrenar en algún momento, y es como...
Oye, títulos ver como las Muerte en Torrevieja,
por ejemplo. Eso es maravilloso.
O sea, sí, Muerte, sí, en, sí, Torrevieja, la historia de una...
Neo-kinky
de una choni que saca apuestas de los guiris que hace el balconín. Pues yo quiero ver esa película.
Claro, una comedia romántica gay aquí ambientada en Canarias, por ejemplo, también.
Ah,
hemos,
bueno,
visto,
sí, una película, exactamente, una relación gay sin ningún, en el que no hace ningún, no subraya, no hay conflicto porque sean gays. Pues también es una novedad.
Claro, exactamente. Lo que también se nota en este, lo que viene, 2025, y se viene notando ya desde las primeras ediciones, lo que pasa es que esto que voy a decir ahora se ha incrementado con los años, es el efecto motor, el efecto tractor de los premios Feroz. Es decir, el evento, lo que viene 2025 en Tenerife, tiene un interés por sí mismo, pero claro, también concita la atención de la industria porque todo el mundo sabe que detrás está el gran elefante en la habitación, que son los Feroz. Somos al final un grupo de interés.
Bueno, somos lo que hemos querido ser, que es un grupo de influencia.
Exactamente.
O sea, porque yo creo que hay que decirlo...
No interés propio, no nos llevamos ningún duro. No. Me refiero a interés de los demás hacia nosotros.
No, es un,
ojo,
grupo de influencia, es un grupo de 220 periodistas de todas partes, como dice Begoña, que para mí eso es muy interesante, porque como periodista madrileña tenía un foco así, y ahora pues veo a mis compañeros, veo a José Antonio de Málaga, que estamos aquí todos viendo, nos vemos en los diferentes festivales, y le hemos querido influir en el sentido de que nosotros no somos los Goya, y vemos otras películas, intentamos destacar otras películas más feroces o diferentes, ¿no?
Bueno, es otro debate también interno, igual que la industria conversa entre sí misma, también entre nosotros, ¿qué es una película feroz? ¿Qué debería premiarse? Somos los que dieron un montón de premios a Dolor y Gloria, que pasó también, pero también se apostó en la primera edición, por ejemplo, por Stockholm, cuando Rodrigo Sorogoyen no existía, o por Tres bodas de más, cuando no se premiaba y no se premia comedias románticas en los premios, o la edición pasada, por ejemplo, se puso en valor Salve María, que sí, no llegó a ninguna parte en los Goya, más allá del premio muy merecido a Laura Weismar. Pues claro, es el debate de cuál es nuestra función, ¿no? ¿Cómo podemos servir de alguna forma al cine?
Hombre, yo creo que hemos estado más rápidos en el sentido de que hemos incluido las series en un momento, uh-huh, además histórico, en el que es verdad que ha habido una pandemia, nosotros lo habíamos hecho antes, en el que los directores de cine se trasvasaron a las series, que al principio parecía que iba a ser era un pecado, y sin embargo allí desfilaron, ¿no? Mariano Barroso, Alberto Rodríguez, Cesgay, y entonces pues nosotros dijimos, venga, todo es audiovisual. Sorogoyen ha ganado en un lado y en otro. Y entonces yo creo que es verdad que las series no tienen premios que tengan la relevancia de Los Feroz, porque también es una masa muy heterogénea y hay broncas. Y exacta, como dices, pues mucha gente, muchas veces no estamos de acuerdo en las cosas, pero al final se destacan, se enfocan series o películas que sí que necesitaban una mirada no industrial.
Vuelvo a la periferia levantina de Begoña. ¿Cómo se ven Los Feroz desde la periferia? Es decir, ¿cómo se ve el hecho de participar en una ceremonia con alcance nacional y parcialmente internacional, contribuyendo con la mirada, con el voto, con la actividad incluso asociativa desde la periferia?
A mí lo que me pasa es que, claro, yo me sumo a ICE desde el primer año y de Valencia éramos muy poca gente. Y ahora con el tiempo lo que voy viendo es una savia nueva en el periodismo cinematográfico valenciano, que me ilusiona mucho que se hayan sumado a ICE, porque al final no solamente es la mirada de la periferia, sino que es una mirada de una periferia que forma parte de una generación que mira de una manera diferente. Entonces, les da igual estar en Madrid que estar en Valencia, porque su forma de relacionarse con el audiovisual es muy distinta a la nuestra. Dentro de su cinefilia también está muy integrado el hecho de hacer visionados en plataformas y a través de dispositivos que a lo mejor no son los que nosotros podríamos utilizar. Y me gusta mucho el debate que se plantea con ellos. Por ejemplo, cuando se celebraron Los Feroz en Zaragoza, nos juntábamos cuatro de nosotros en un mismo coche y entonces se creaba una previa del debate que íbamos a mantener con la gente de Madrid, de Málaga, como hemos comentado, de Barcelona, en ese pequeño módulo que iba de camino hacia Los Feroz como embajada valenciana.
Y que lo que antes era periférico ahora es la realidad del audiovisual español. Venimos de un festival de Cannes donde han competido Carla Simón con una película que está rodada en castellano en este caso, pero que es sobre su infancia a medio camino de Cataluña y de Galicia. Oliver Lasse ha competido por una película que está rodada en Aragón, que está ambientada en África, y él es un cineasta que ha hecho sus primeras películas en Marruecos y después dio el salto a Galicia con O que arde.
Y es medio francés también.
Y es medio francés. Ya nada es mesetario necesariamente, sí, o solo catalán. Es mucho más rico y hay que representarlo.
¿No? Y luego que no votamos al peso. Quiero decir que a veces la Academia de Cine, lógicamente por una cuestión de números, los equipos más grandes se votan a sí mismos.
Claro.
Y nosotros no tenemos nada que ver con esa mirada. Y, hombre, es verdad que somos muy almodovarianos porque Almodóvar es un sol potente, pero bueno, que yo creo que sí que es importante decir que dentro de la asociación hay miradas completamente diferentes y estamos ahí, estamos en ello.
Y bueno, que también nos canean, por ejemplo, si no hay series de generalistas, pues hay gente, los votantes que igual están más cercanos a la tele, que dicen, esto no está bien, esto hay que darle una vuelta, que realmente está bien que sea un debate abierto y que yo creo que estoy seguro que se pueden hacer las cosas mejor y que también pues una
y
forma
luego hacemos de una cosa que nos critican desde fuera y es que debatimos sobre las películas y las series,
sí,
que hay que ir viendo.
Sí, eso le molesta mucho a la gente que debatamos.
Entonces eso,
sí.
Yo oigo muchísimas críticas, pero sí, la realidad es que a través de chat o en grupos físicos discutimos y decimos qué películas o qué series te han parecido que teníamos que rescatar de Málaga. ¿Qué película? Ahora estamos al principio del verano, pues ahora también nos paramos y nos ponemos a pensar qué películas, porque ahora parece como que Sorda, que ganó en Málaga, está por ahí olvidada. Entonces decimos, ¿qué películas hay que volver a ver de Málaga? ¿Qué series a mitad de año destacaríamos? Y eso es una labor de comunicación que quizá en la Academia de Cine no la hacen porque hay un secreto que entre nosotros no lo hay. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy interesante, ¿no? El poder hablar libremente y decir, pues os recomiendo que veáis esta o que veáis la otra, porque me ha parecido interesante.
Y eso no es dirigismo. Al final lo que estás haciendo es precisamente una labor de puesta en común de títulos que a lo mejor la otra persona no ha tenido la oportunidad de ver o no ha tenido la ocasión.
Bueno, y luego es que también a veces con los premios, a veces los Goya, lo que les pasa es que son premios que no tienen sentido, ¿no? O sea, nosotros en Los Feroz, yo recuerdo el año de Carmen y Lola, ganó el reino de Sorogoyen, que siempre es impecable Sorogoyen, y a mí me pareció una oportunidad perdida por poder haber premiado una película singular, una manera de ver la homosexualidad, que fue una película muy polémica porque las mujeres feministas gitanas dijeron que era muy discriminatoria y que era muy altiva, pero yo, como sí que tenemos el diálogo dentro, pues estas cosas las decimos, y a veces yo creo que en los Goya, que no lo hacen porque lógicamente no lo pueden hacer porque es una industria, pues y porque se juegan ahí muchas cosas que no son las que nos jugamos nosotros, y nosotros pensamos, bueno, pues esa película fue importante además por eso, y porque claro, el año pasado los Goya, ¿qué quisieron decir con La Infiltrada y el 47? ¿Qué mensaje daban? ¿Que la industria, que se premia las películas más grandes?
Bueno, no sé, son películas industriales, y el hecho de que hubiera un exequo, que es perfectamente posible en cualquier votación par,
por supuesto,
es posible un exequo.
Que pasó a Los Feroz un año con un premio reparto en
no,
serie.
No, siempre Los Feroz ha pasado alguna vez algún exequo, pero quiero decir que para que la Academia de Cine premie a dos grandes películas, grandes producciones en su premio máximo, es que una grandísima parte de la Academia las avaló.
Y que al final lo importante que hay que recordar es que luego prevalece la libertad de cada uno, claro, de cada uno votar lo que le da gana. Es como, podemos debatir sobre esto. Yo a veces he estado de acuerdo y me he dejado influir por conversaciones que hemos tenido, y otras es como, no, que yo quiero apoyar a esto y voy a hacerlo y punto. Pero que también es una conversación que se va a tener que producir en las siguientes semanas en la Academia, de otra forma, con los Oscars.
Bueno, por ejemplo, exactamente, ¿qué hacen con los Oscars? Pues a veces se mandan películas que no tienen recorrido en Hollywood, porque no hay un diálogo interno, y que yo creo que eso sería interesante, que se reunieran los académicos. No queremos leerles la cartilla, pero es que es verdad que nosotros sí que hablamos de lo que queremos y de los premios que nos parecen que serían interesantes. Sí que hablamos.
O no hay que obsesionarse con la Academia. El Premio Nacional de Cinematografía, hace 2 años, cuando se lo dieron a Carla Simón, había gente que estaba ultrajadísima, que parecía que acaban de descubrir el premio en ese año, por otra parte, porque decían que es un premio homenaje, que debería reconocer una trayectoria más larga, cuando si
tienen las bases del premio,
dicen que el objetivo es reconocer el trabajo de un año y un logro en esos 12 meses anteriores, y que de forma excepcional se puede valorar la trayectoria de una persona. Y había gente que aún así te decía, no, pero es que no estoy de acuerdo. Es que las bases son estas. Y lo que ha hecho el jurado en este caso es honrarlas y decidir, en ese caso, premiar a la primera persona que en 39 años había ganado un festival internacional, no sé, ya fuera Venecia, Berlín o Cannes. Eso no había pasado en 4 décadas. Y aún así, pues es un debate. Y estoy seguro que este año el jurado también se ha planteado qué hacer, y se lo han dado, en este caso, a Eduard Fernández. Hay que hablar. Y no hay que tener miedo a ella.
Claro,
sí,
que no.
No hay que tener miedo a hablar.
Nos quedan 3 minutos. Nos bastan para citar que este año Los Feroz vuelven a ser en Pontevedra, María Guerra.
Vuelven a ser en Pontevedra.
Estamos en Tenerife, que nos ha cogido pero Los Feroz, bueno, son en Pontevedra.
Vamos a ver, son en Pontevedra, y aquí está toda la corporación municipal, que por cierto, porque claro, es la ciudad que nos acoge, y además nos va a coger 2 años seguidos, lo cual es maravilloso. Y en esta vocación descentralizadora, ir a Galicia ha sido maravilla, porque Pontevedra es una ciudad cinéfila como ella sola, en la que hemos llenado todas las previas, que era increíble la lectura de las nominaciones con aplausos, y eso es maravilloso. O sea, y llevamos también, no solamente hacemos los premios, porque Los Feroz no es solamente eso, sino es abrir las tripas y llevar equipos para que se hable y que cuenten al público, y que también reflexionen entre con ellos y nosotros, que somos la prensa, para que nos cuenten cómo se han hecho las cosas y cómo se están viendo. Este año se prevé un año gallego, porque está Sirat, que vive a Oliver Lash ahí al lado en Lugo, y luego Romería,
que está rodada
en Vigo, y un montón de periodistas gallegos, que es maravillosa esa idea de que el cine, la política y la prensa, o sea, es todo, hay que contarlo, y hay que contarlo bien y no tirándose los trastos a la cabeza.
Bueno, pues hasta aquí el observatorio. María Guerra, gracias.
Gracias.
Gracias por estar aquí al frente de este barco en Tenerife. Darío Mantilla, nos vemos en el Atlántida. No sé muy bien si te veré en algún momento más del verano, porque no tengo bien la agenda de los programas de verano ahora mismo, pero a partir de esa semana son programas veraniegos.
A ver, esperemos que poco, pero
bueno, algo
vamos a tener un otoño muy intenso juntos.
Algo aparecerás. Y Begoña Donat, muchas gracias.
Creo que el domingo vamos a vernos los tres, pero eso ya lo comentaremos en el siguiente quinótico.
Mirad,
en el siguiente
encuentro. Yo les pido que no digan tiempos, porque este programa se emite en 1000 partes de la radio y los tres han dicho lo que se ha dado la gana. Menos mal que no os pago. Gracias, adiós.
Hasta pronto.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Y en las redes sociales, donde somos Quinótico, también la primera con K y la segunda con C. Hasta ahora.